6 de la tarde con 40 minutos y escuchando Globalizados, Política Internacional. Y vamos a viajar hacia Chile porque ahí tenemos al periodista de investigación, Jorge Molina Sangüesa. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hugo González lo saluda.
¿Cómo estás, Hugo? Y también a todos los a quienes nos escuchan a esta hora también.
Bueno, muchísimas gracias por permitirnos dialogar con vos. Bueno, varios puntos para hablar de Chile, pero uno de lo más importantes, de lo que nos llega muchísima información, pero queremos saber qué hay de cierto y qué tan real es y cómo está la relación que tienen ahora su país, Chile, con Venezuela en cuanto a la parte social, ¿no? De esto de que llegan tantos y tantos migrantes de ese lugar y cómo son recibidos en el país.
A ver, mira, frente a lo primero, la verdad es que lo que ha ocurrido acá es que Venezuela nunca ha colaborado en compartir información sobre el Tren de Aragua, ¿ya? Ha sido siempre un problema para el Ministerio Público. Esto, yo te diría, a ver, estamos en 2024, al menos desde 2021, cuando la criminalidad organizada empieza a operar, digamos, de manera mucho más dura, ¿no? Una criminalidad organizada que para los efectos formales chilenos es muchísimo más violenta que incluso la mafia o la delincuencia colombiana, ¿no? Es un tipo de delincuencia que en Chile no se había visto nunca, nunca, por su nivel de brutalidad, por el propio desapego a la vida, digo, que tienen los miembros del Tren de Aragua y todas sus derivadas, ¿no? Eso es un hecho real, no lo digo yo, lo dicen las propias autoridades. Y el último, te diría, capítulo que encuentro yo que es el más grave, es el secuestro y asesinato de un exteniente del ejército venezolano que estaba como refugiado en Chile, ¿no? Esto pasó hace ya un par de meses, y efectivamente los dos fugados de un grupo que todavía no hay claridad de cuánto los componían, ¿cierto? Cuántas personas componían este grupo operativo que participa en las distintas etapas de este secuestro. Estos dos fugados son parte del Tren de Aragua y eran personas que iban y volvían, secuestraban y se iban, ¿no? Tenían más o menos esa dinámica. Ahora bien, ese secuestro, ¿ya? Que aquí, bueno, se han tejido teorías de todo tipo, pero hasta ahora la que la fiscalía es la que les ha creado mayor convicción. Primero, evidentemente, es el vínculo con Venezuela, pero bajo cuerda se habla, digamos, de que el tema es una señal política y que de pronto la idea era sacarlo de acá, pero no se lo pudieron llevar, ¿no? Ese es un primer punto. Es en ese contexto, ¿ya?, donde ha habido, diría yo, un pugilato, ¿no?, de declaraciones cruzadas entre el gobierno chileno y el gobierno venezolano, en particular con Nicolás Maduro, ¿no? Y por otro lado, después ocurre otro episodio, ¿cierto?, que es que el ministro Gil, ministro de Relaciones Exteriores, dice que el Tren de Aragua es una invención mediática, digo, y ahí la historia ya se instala como una afrenta, ¿no? Así como que en Chile, en buen chileno, decimos nosotros, si nos quieren ver la cara de tontos, ¿no? Estamos llenos, hay muchos venezolanos criminales en Chile, evidentemente no son todos, hay personas que vienen a trabajar de manera legítima, ¿no? Y que prestan muy buenos servicios al país y no son criminales, ¿me entiendes? Como ocurre en cualquier migración. Pero al mismo tiempo se firmó una suerte de convenio, ¿no?, de Chile con Venezuela, y a esto hay que agregarle un hecho, ¿no? Envían a un embajador que es un embajador político, ¿no?, socialista, que también fue perseguido por la dictadura. Entonces, un hombre con mucha experiencia, ¿no? Y era como, por decirlo de alguna manera, de la estatura, ¿no?, política para poder hablar con Nicolás Maduro y mejorar esta relación, entre comillas, para distintas cosas. Para el aporte de información, ¿ya? Porque ocurre que cuando alguien entra acá, si alguien no te aporta una, si tú tienes una huella digital, por ejemplo, y pides a tu contacto, tu punto focal en otro país, tú le mandas la huella y él te manda el prontuario, ¿no? O el certificado de nacimiento, fotografía, y si hay prontuario, bueno, prontuario. Bueno, eso nunca ha ocurrido. Es en ese contexto que se envía a este embajador de estatura, como te contaba, y bueno, se fue avanzando de a poco con el régimen de Maduro, siempre ha sido complejo, ¿no? Y se firma un convenio. Pero empiezan a ocurrir los hechos que yo te cuento, el tema del teniente Ojeda, lo que va diciendo el canciller. Entonces, la cosa se va poniendo, se va convirtiendo en un lugar de, en un intersticio lleno de opacidades, ¿no? Entonces ocurre de que, bueno, después del asesinato de Ojeda, el gobierno venezolano bajó un poco el tono, ¿ya? Y se comprometió a entregar la información respecto de estas dos personas y que los iban a buscar por cielo, mar y tierra, ¿no? Eso hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? Yo creo que si el asesinato tiene alguna característica que no sea el secuestro propiamente tal, que no lo es, ¿ya? Se le quitaría un velo a una operación que es distinta, ¿no? Y que tenía otro alcance. Entonces, imagínate, a él lo secuestran en su casa, en un departamento, en una comuna bastante cercana al centro histórico de Santiago, algunos kilómetros, no mucho, vienen disfrazados de policías, entran, y es gente preparada, se nota por los movimientos corporales y todo, lo sacan, pero cuando llegan abajo, hay un auto que es igual a un auto de policía, un auto con una patente, mismo modelo que otro que es legal, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo, pero cuando lo sacan, hay otro auto afuera, le toman un video, se envía al probablemente al mandante, ¿no?, de esta operación, ese video se borra, y la única persona que hoy día tenemos detenida es un joven de supuestos 17 años, porque tampoco se sabe, porque Venezuela no entrega información, que aparece participando en este secuestro, como decimos nosotros, a pito de nada, ¿no? No tiene que ver con la estructura, no tiene que ver con la organización. Entonces, uno tendería a pensar que lo hicieron para infectar, ¿cierto?, toda esta historia, o bien fue un error de principiante, ¿no? Entonces, es sí. En ese contexto, uh-huh. Y ese es el momento en el que están las relaciones de Chile con Venezuela.
Jorge, así como lo contás, parece una historia de película, parece que estoy viendo alguna ficción en diferentes plataformas, porque es increíble de la manera que han actuado. Y basado en tu relato también llega, me imagino, la incertidumbre de que si este cártel eran ellos realmente los que hicieron este trabajo o era gente del gobierno de Maduro disfrazados, porque tener los conocimientos tácticos de esa manera también da seguramente una información que llama la atención, que es muy distinto seguramente el proceder de las bandas organizadas como los cárteles, que manejan otro tipo de formas de trabajo y de presentación, en este caso tan cinematográfica que se ha llevado a cabo, y tampoco deja certezas de por qué ese proceder, y claro que queda la duda. Ahora, que hable un canciller, como en el caso de el canciller Gil, y que diga todo eso es falso, solamente ficción de la prensa, me imagino que no solamente a la gente, a la sociedad chilena le molesta, sino o sea, de una mayor manera va a enfadar a toda la plana política chilena.
Efectivamente, o sea, fue inmediata la reacción, ¿no? O sea, porque además era una declaración delirante, ¿no? Esa es la verdad, una declaración delirante. O sea, a ver, perdón, tenemos en Chile, mira, yo te voy a contar que aquí hay un detalle que es muy, muy interesante como historia. El tren de Aragua, uno de sus primeros miembros, yo te diría uno de los más violentos y crueles, se apoda Estrella. ¿Ya? Él hoy día está preso en un módulo de máxima seguridad, acaba de empezar el juicio oral, respecto al cual lo van a juzgar y arriesga presidio perpetuo por secuestro, homicidio y otros delitos más, ¿no? Entonces, no él, sino que otro miembro del Tren de Aragua, que hasta 2021 nadie imaginaba más o menos que estaban acá, digamos, se conocía, por llamarlo de alguna forma, de manera académica, entre los especialistas que se dedican a la persecución o académicos que se dedican también al tema del crimen organizado. Entonces, Gendarmería en Iquique, que es nuestra segunda región, ¿no? Si tomamos parte Arica y después viene Iquique, una región pequeña, además. Y entonces, cuando lo toman detenido a él por un delito X, él empieza a moverse en la cárcel de manera muy suelta, ¿no? Como muy a sus anchas, y eso era muy extraño, ¿no? Entonces, la gendarmería, que es nuestro servicio de prisiones, se encuentra, sospecha, empieza a mirar y dice, bueno, aquí algo no encaja. No puede ser, ¿no? Un sujeto que es nuevo dentro de la cárcel no puede estarse moviendo a sus anchas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Entran, allanan donde está viviendo, o sea, donde duerme, ¿no? Junto con otros reos también, y empiezan a buscar lo que en Chile le llaman caletas, es decir, un hoyo en la pared, ¿cierto? Tapado con algo, donde esconden droga, de pronto cuchillo, el teléfono celular. Entonces, allanan e incautan todos los celulares. Y encuentran la caleta de este sujeto, que era miembro del Tren de Aragua, aunque todavía no había mucha claridad, ¿no? Y entonces encuentran este teléfono, lo copian con una máquina y de inmediato lo intervienen. Y le vuelven a dejar el teléfono ahí y lo hacen creer de que es un tipo muy suertudo, ¿no? Muy superior a los demás, que a él no le encontraron su caleta. Y ahí empieza por primera vez la investigación al Tren de Aragua, no antes. Y de ahí en adelante, o sea, se encuentran una serie de mensajes, ¿cierto?, que vienen directamente del líder de la organización que por entonces residía en el penal de Tocorón, que hace algunos meses llegaron las fuerzas policiales y militares. Y lo dieron de baja fundamentalmente, pero Niño Guerrero, que era el líder, se arrancó. Nadie sabe dónde está, no se sabe si está vivo o muerto. El hecho es que tal vez, y solo tal vez estoy pensando que el delirio, ¿no? del canciller, para vernos la cara de tonto, tal vez tuvo que ver un poco con eso, como que después dijeron que ya como que no estaba ahí, que el resto tomaba los nombres, tomaba el nombre del Tren de Aragua. Entonces, nosotros en Chile tenemos el Tren de Aragua está desde Arica, que es nuestra frontera natural con Perú y Bolivia, hasta Puerto Montt. Es decir, que es más o menos donde se acaba una parte del continente de Chile y bueno, está la isla grande de Chiloé y tienes que cruzar, ¿no? Entonces, esos son, para que tú te hagas una idea, 3.000 kilómetros, ¿ya? Desde Arica hasta Puerto Montt. El Tren de Aragua tiene presencia en casi todas las regiones. Y es crimen organizado en el sentido más puro de la expresión, porque es una organización que comete una pluralidad de delitos. Es decir, el Tren de Aragua se mueve, mejor dicho, comete delitos con todo lo que se mueva, ¿no? Pero fundamentalmente su tema es la trata de personas con fines de explotación sexual, el tráfico de migrantes, las armas, el secuestro y la extorsión. ¿Mueven droga? Sí, ¿ya? Pero no es armas, obviamente también tienen, consiguen, venden, pero no es el fuerte de ellos, ¿no? Ni el narco ni las armas. Las armas las tienen por una cosa más bien de protección, pero no es que aquí, por ejemplo, los hayan pillado con 300 fusiles para poder venderlo, no sé, en otro lugar, ¿no? O a todos los miembros del Tren del Agua. Eso hasta ahora por lo menos no ha ocurrido. Pero ese es el contexto en el que funciona el Tren de Aragua acá. Entonces,
Jorge,
¿qué ocurre?
sí,
Sí, dime.
marcando toda esta información que ya es, me imagino, de conocimiento público para todos los chilenos, que saben un poco más, un poco menos, pero hay una suerte de información porque uno lo vive, lo siente, tiene familiares, conoce de historias muy cercanas de situaciones que van sucediendo, entonces realmente conocen lo que sucede, ¿no? Ahora, que venga de Venezuela, hay ustedes interpretan como sociedad, ¿no? Que tiene algún vínculo directo con el gobierno de Venezuela o que también tienen algún arreglo paralelo, pero que no necesariamente tienen un vínculo directo.
No, 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 mira, a ver, yo, a ver, en principio esto es criminalidad pura, ¿eh? Siempre se pueden tejer teorías variadas, ¿no? Pero mira, un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, que yo incluí en mi último libro, que se llama Chile Narco, ¿ya? Donde, entre otras cosas, cuento el tema del Tren de Aragua, allí se mencionan dos episodios, ¿ya? Para la, entre comillas, aperturas de las cárceles o empezar a decirle a la criminalidad, oigan, Chile es impecable, tienen una economía mejor que la que tenemos nosotros, las autoridades todavía no están preparadas para esto, ¿no? Ese era más o menos el tenor de ese informe. Pero en ese informe se citan dos cosas. Primero, la ida del expresidente Sebastián Piñera, que hoy día está fallecido, que va a Cúcuta, ¿no? Y junto con el entonces presidente colombiano, todo esto pasa en 2018, principios del 2019, no recuerdo en este momento exactamente la fecha, pero es el instante donde con Guaidó y otros políticos venezolanos se intenta hacer, hay una intentona, ¿no? Un intento de golpe de Estado. Piñera fue el único presidente, bueno, junto con el colombiano, que participa, ¿no? Va activamente y habla e invita a que los venezolanos vayan y los vamos a recibir acá y qué sé yo. Entonces ocurre de que después de eso empiezan efectivamente a llegar más personas. Primero vienen profesionales, ¿no? Y después llega la criminalidad. Pero en el 2019 nosotros tenemos el estallido social, ¿ya? Entonces, esto es muy importante lo que te voy a contar. Mira. Cuando parte el estallido, esa noche, lo que hace el presidente en cadena nacional es decir la siguiente frase: estamos en guerra en contra de un enemigo poderoso. Hubo un guiño, ¿cierto?, a los militares, que por suerte tenemos fuerzas armadas prudentes, digo, que no lo tomaron mucho en cuenta, pero días, esa misma tarde, ¿no?, ocurre una reunión en La Moneda. Previamente, ¿cierto? Había una reunión en la Agencia Nacional de Inteligencia con todos los servicios de inteligencia militar, naval, el Departamento de Inteligencia de la Defensa, de la Fuerza Aérea y nuestras policías, que es Carabinero, la uniformada y la Policía de Investigaciones, que es civil, ¿no? Entonces, se habían hecho durante meses ya anteriores investigación a determinados blancos de investigación, cubanos, venezolanos, y la verdad es que no se había encontrado nada, ¿no? Nada de interés, por lo menos, ¿no? O que pudiéramos decir, ojo, nosotros tenemos una amenaza, no la criminalidad, ¿no? Sino que gente que pudiera estar empujando y dando dinero a determinadas organizaciones para generar, ¿cierto?, un estallido. Esa misma tarde del 19, hay una reunión en La Moneda, como te comentaba recién. Hablan todos los jefes de inteligencia, menos el del ejército, que habla al último. Entra el ministro de Defensa y le dice al presidente, mire lo que tiene que decir el ejército. Y el ejército dice que aquí hay 1.300 venezolanos dispuestos, que son un grupo de guerrilleros, ¿no? Altamente armados, junto con otros cubanos. Entonces, ahí la Agencia Nacional de Inteligencia lo que hace es entregarle un montón de información, diciéndole al presidente, sabe que señor, el ejército le está mintiendo. Esta teoría, que era una teoría hasta hace poco, está, digamos, un tanto refrendada por las palabras de Maduro hace
Jorge,
un poco menos de una semana, ¿no?
Jorge,
¿Qué dice?
me
Sí,
escucha
sí.
Jorge. ¿Podemos hacer una pequeña pausa para venirnos a las noticias nacionales
Sí,
y
dale, dale,
seguimos
dale,
retomando
todo
porque me
bien, todo
parece
bien.
espectacular todo lo que me estás contando? 7 de la tarde en punto. Vamos a buscar las noticias en el orden nacional. Siete de la tarde con 5 minutos, seguís escuchando Globalizados, Política Internacional, y volvemos a retomar comunicación con el periodista de investigación, Jorge Molina Sangüesa. Bueno, continuamos en el aire nacional. Jorge, bueno, me estabas comentando.
Ah, bueno, te decía que el actual contexto que vivimos con la criminalidad es enorme. ¿No? Es enorme, o sea, hay una serie de iniciativas legales ya para poder mejorar la persecución al crimen organizado.
Jorge, mira, ustedes interpretan que desde el año 2019, desde esa invitación de Piñera en ese momento que estaba como presidente, fue que comenzó esta entrada mucha más acaudelada de los vecinos venezolanos, o ya tenían ustedes ese tráfico de ingresos.
Sí, pero era poco. Lo que pasa es que nosotros tenemos una frontera que es enorme, ¿cierto? Donde se puede pasar, ¿no? Si te pilla el invierno es muy difícil, digo. Pero las autoridades aquí se demoraron en reaccionar, si esa es la verdad, ¿no? Mira, hay un caso que nosotros tenemos con uno de los tipos, con uno de los grupos, con uno de los brazos operativos del Tren de Aragua, que está en Arica, que es nuestra frontera con Perú y Bolivia, que se llaman los gallegos. Gente que enterraba viva a las personas, las torturaba, prostituía mujeres, traficaba migrantes, o sea, todo lo que se te puede ocurrir. De hecho, hay una zona ahí que se llama el Cerro Chuño, que era controlada por los colombianos, los echaron a todos, ¿no? Tomaron el control. Entonces, están en juicio. Ahora, recién intentan, hay incidentes legales, diría, menores, el juicio se va a hacer igual, ¿no? Y arriesgan más de 200 años de cárcel, pues solo para que te hagas una idea, ¿no? Varias perpetuas, en fin, yo creo que los van a condenar a todos, obviamente. Bueno, es en ese contexto, mira, en ese caso algo que no había, que había pasado, ha sido otrora, pero con mucho menos tamaño, diría yo, menos peso, ¿cierto? Que es el fiscal que investigaba, ¿ya? Esto que no había pasado, ¿me entiendes? Va por el centro de Arica, va en su auto con un detective, un auto normal, y se les cruza un auto, y la persona que va adentro apunta con una pistola al fiscal. Se va, se arranca, no lo pilla, no pilla en el auto. ¿Ya? Días después, afuera de la fiscalía hay una mujer que está como un poquito como todos los días, y uno de los analistas del Ministerio Público dice: yo a esta señora la conozco, yo sé, bueno, fue a revisar la carpeta de investigación, efectivamente era la mujer de uno de los presos de esta banda ligada al Tren de Aragua. Entonces, lo que hace la PDI es hacerle, nuestra policía civil, es hacerle un control de identidad, y efectivamente era ella. Ella vivía como 150 metros en un departamento, ¿ya? Muy cercano a la fiscalía, donde se investigaba esto. Entonces, nuestra policía civil tenía a un infiltrado, que era venezolano, en la banda Los Gallegos. Y cuando lo controlan, ¿cierto? En la relación de control que tiene la policía informante, él les dice: miren, viene algo grande, pero yo no sé lo que es, no me han contado, pero viene algo grande. Entonces, ¿qué empiezan a hacer las policías? Apretar, porque en los bajos mundos siempre se saben cosas. Entonces empezaron a apretar, ¡pum!, y dieron con dos venezolanos que traían un fusil con mira telescópica, un muy buen rifle, ¿no? Que si alguien sabe disparar bien a 150 metros es un verdadero chiste no darle a alguien, digo. Entonces, el tema era imaginarse, solo el hecho de imaginarse, ¿no?, que esa mafia extranjera, muy violenta, muy cruel, matara al fiscal del Ministerio Público que lo estaba investigando. O sea, habría sido una, o sea, tragedia es poco, ¿me entiendes? O sea, habría generado, vaya a saber uno, ¿no? No sé, la gente en las calles saliendo a quemarle los negocios, no sé, se pueden pensar muchas cosas.
Y un colapso social muy grande.
Tuvieron que trasladarlo, que acá se llama relocalización, esa es la frase, ¿no? Con familia, con niños, lo tuvieron que sacar de la región Esto había pasado en los 2000, pero cosas muy pequeñas, poco tiempo, ¿no? Acá el tipo anda, ¿cómo se llama?, con guardia para todos lados, el fiscal regional de allá, que es el jefe de la región, por tanto, anda en un auto blindado, ¿no? Con tres o cuatro policías con cara de mucha decisión frente a cualquier cosa, ¿no? Y ese es el contexto, y en Santiago es la misma historia, y en otras regiones más o menos es lo mismo, con, en algunos casos con mayor o menor intensidad, pero tú tienes que, ese es nuestro contexto actual, si esto es, ¿cómo se llama? Una suerte de guerra, ¿no? Una suerte de guerra. Y
Jorge,
paulatinamente, sí, dígame.
sí, para seguir entendiendo, ¿no? lo que están viviendo y que si bien con noticias y demás, a veces no, uno no llega a entender la realidad que están atravesando, primero como sociedad y luego en la parte política, ¿no? Que a veces son cosas similares y a veces no tan similares. Pero lo más preocupante es que este tipo de situación los atraviesa directamente a toda la sociedad chilena. Con tema del cártel, ¿solamente está en esa región o ya se han expandido por todo Chile y cosa que lo hace incluso mucho más peligroso?
Están casi en todo Chile, casi, casi. O sea, yo te contaba que hay 3.000 kilómetros entre Arica y Puerto Montt. Son 3.000 kilómetros ahí desde la primera, ahora ya tienen otros nombres, pero es desde la primera hasta la décima región, ¿no? O sea, son 10, 11 regiones, ¿ya? En donde está presente el Tren de Aragua. Con distintos matices, con distintos delitos, con mayor o menor violencia, pero están ahí, ¿no? O sea, en el sur, por ejemplo, están dedicados a la explotación sexual de mujeres extranjeras que ellos mismos traen. Las prostituyen en verdaderas condiciones de esclavitud y tienen que pagar algo que se llama la vacuna, ¿no? Que es, en el fondo, traer, ellos les financian el viaje. Y acá, estoy pensando, cuesta 3, 4 millones de pesos y ellas lo tienen que pagar mucho más, ¿no? Con una cantidad X de servicios sexuales, bueno, están amenazadas. En fin, o sea, es muy complejo, es muy complejo. La situación es muy compleja y la verdad es que la fuerza pública no da porque faltan carabineros, falta policía civil, faltan cárceles, faltan más y mejores gendarmes del servicio de prisiones. Entonces, todo es así, falta. Entonces, hay iniciativas legales, ¿no?, para poder mejorar esto, han salido algunas, pero la verdad es que no da. Sí, de que de verdad es que no hay, no da por ninguna parte. Y siguen entrando, siguen entrando, siguen entrando, y de manera ilegal alguno, ¿no? Entonces no tienes posibilidad de arreglarlo, y además que entre, o sea, aparte, digo, de la postura que tiene el gobierno venezolano de no entregar información, hemos tenido muchos problemas con ellos, además, para poder enviar a Venezuela a los expulsados, ¿no? Hubo un tiempo en donde no dejaban aterrizar, pero los queremos mandar en un avión que tiene un de carácter militar, podemos meter un poco más, tampoco. O sea, siempre problemas, problemas, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Entonces era muy difícil, porque ¿qué haces con ellos? ¿Los pones en la frontera para que se vayan a pie? No puedes, ¿no? ¿Los vas a condenar a presidio perpetuo si cometieron un delito que tiene una pena máxima de 3 años? Tampoco puedes. Porque hay un Estado de Derecho y no da, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, esa es la realidad. Entonces, mira, en el centro de Santiago, para que te hagas una idea lo cara dura que pueden llegar a ser estos tipos, a 3 cuadras del Palacio de Gobierno funcionan prostíbulos de estas mujeres que son tratadas, ¿no? Hay homicidios en el centro de Santiago, que donde además hay bandas que generan mucho problema, que son los pulpos u otros que vienen de Perú, ¿ya? Pero la historia es muy compleja. O sea, la gente en Santiago no está saliendo de noche. ¿Entiendes? Yo vivo relativamente cerca de La Moneda, a unas 15 cuadras. Tengo un parque al frente, un parque bien bonito y todo, pero yo no salgo de noche. O sea, salgo al restaurante de sushi que está abajo y una pizzería que es argentina, ¿no? que es muy buena, pero yo salgo a eso y entro a mi casa porque está abajo, ¿me entiendes? Pero la gente ya no está saliendo, no está caminando por las calles. Entonces es muy complejo. Tú tienes, por ejemplo, que las empresas de aplicaciones contratan a cualquiera. Les da lo mismo si tienen residencias, si están legales, ilegales. Ya han ocurrido problemas, secuestros en algunos casos, atentados sexuales. O sea, es muy complicado, ¿me entiendes? Si, por ejemplo, en Uber, yo te diría que la gran mayoría de las veces en donde yo tomo un Uber, la gran mayoría son venezolanos. Entonces, uno no tiene por qué de verdad echarle la culpa a todos, pero la verdad es que uno nunca, nunca tiene la claridad de si esa persona podría pertenecer también a una organización criminal y te está subiendo para que te secuestren. O sea, uno
Claro.
siempre está ahí en ese vaivén.
Qué fuerte lo que estás contando, Jorge, porque, como te digo, la información a veces se la toma a veces un poco más fría cuando uno la lee, pero cuando te la cuentan desde adentro de lo que sucede, de lo que le pasa a cualquier tipo de chileno transitar en su hogar, en su lugar de trabajo o en su tiempo libre, bueno, uno toma otro tipo de sensibilidad a lo que viene ocurriendo. Jorge, ¿tienen estimado al menos el gobierno local cuántos migrantes de Venezuela tienen en el país de manera oficial y legal y la
No tengo
no?
no tengo la
Sí.
cifra en este instante, no la tengo. Te la diría, pero es que no la tengo.
Bien.
Pero hay ser, o sea, hay más de 500 mil personas tranquilamente. Y que
500.000
para un país,
personas.
sí, claro. Y si es que no más, ¿eh? Y si es que no más, pero no menos que eso yo te lo puedo asegurar.
Pero es un
Entonces,
número
porque, o
gigante,
sea, para un
Jorge.
país. Es gigante, es gigante, es muy grande para un país que ha crecido mucho con la inmigración, por un lado, pero que además hasta hace poco nosotros éramos 16 millones, hace, no sé, 4 o 5 años, y ahora somos 18, 19, ¿me entiendes? Entonces, hubo un aumento en todo, ¿me entiendes? La natalidad aquí está, las parejas están pateando, ¿cierto?, hacia adelante la natalidad, pero el hecho es que sigue porque siguen entrando personas. Entonces, viene ahora pronto la elección presidencial, vienen primero las de alcaldes, las de gobernadores, ¿cierto? Y ahí más o menos uno va a poder testear, ¿no?, cuál es el ánimo. Pero la verdad, como decimos acá en Chile, la gente está chata, está aburrida, ¿no? Y eso también significa que el sector político de la derecha tiene serias chances de poder asumir el poder, ¿no? Imagínate al mismo tiempo que puedan tener mayoría parlamentaria. Entonces las leyes se van a endurecer. Paulatinamente el gobierno ha ido cambiando y endureciendo el discurso, ¿eh? Paulatinamente, paulatinamente, como que porque tenemos un presidente joven, ¿no? Muy joven. No tiene 40 años todavía, con un conglomerado oficialista que está compuesto por muchas almas, ¿no? Que en un momento nadie quería enfrentarse a esta realidad de tener que evitar la migración. No. Entonces estaban en defensa, digamos, de todo lo que, de la libertad en todo sentido, ¿no? Pero también paulatinamente se han ido dando cuenta de que la libertad tiene límites, ¿no? La libertad, o sea, ya no, y paulatinamente ha ido cambiando. Y este discurso, cuando yo te digo que se está endureciendo respecto de las garantías procesales que deben tener o no tener, más bien, los miembros de bandas del crimen organizado como las que estamos hablando hoy día, ¿no? Nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos nuestros delincuentes y todo, y también tenemos crimen organizado. Pero el tema es que nosotros, pues más bien la mafia chilena, tiene arraigo, ¿no? Tiene arraigo, tiene mamá, tiene papá, tiene polola, tiene esposa, amante, hijo, ¿no? Entonces, es ligeramente más sencillo detenerlos, ¿no? Entonces, mira, en los años 80, el año 80, hay un teórico del derecho que se llama Günther Jacobs, un alemán, un tipo muy sesudo, que escribe un libro que se llama El derecho penal del enemigo. Y en el fondo lo que hace es reunir en el análisis que él hace sobre de filosofía del derecho todo lo que se hizo en Europa contra los grupos terroristas. El IRA, la ETA, las Brigadas Rojas, la Baden-Meinhof y otras, ¿no? Que efectivamente le hicieron cárceles especiales, los separaron, no tenían la misma cantidad de visitas, no podían mezclarse entre ellos, en fin. Y esta historia encuentra su epítome en dos situaciones. Primero, el gran juicio contra la mafia en Italia a principios de los 90, después que matan a Giovanni Salvi, que era un juez muy querido también, ¿no? Entonces ahí el Estado en Italia dice, basta, se hace un gran juicio contra la mafia, y allá hay una figura que se llama la cárcel dura. Y la cárcel dura es, están en una isla, en un penal de máxima seguridad, o sea, no llega ni el Papa, y las visitas familiares son cada muerte de obispo, como decimos nosotros, son grabadas. No hay venusterio, no tienen derecho a tener relaciones sexuales con sus parejas. Lo único que no se graba es la conversación con el abogado. Pero si el abogado se llega a integrar a un tema criminal, las penas son del infierno, ¿no? Paulatinamente acá, tuvimos un cambio de fiscal nacional hace un año, está este discurso de la cárcel dura, ¿cierto? Ya se está empezando a integrar paulatinamente. Pero eso requiere de que el Estado por completo, ¿cierto? Además con mejores leyes y de que la ciudadanía empujen todos para el mismo lado, ¿no? Y yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que la ciudadanía también está aburrida y está empezando a colaborar poco a poco para tratar de desarticular a estas organizaciones. Nosotros tenemos en Chile al Tren de Aragua. Tenemos a colombianos que a veces son parte de la FARC, que se mezclan con el ELN y eventualmente paramilitares. Hemos tenido organizaciones así, ¿no? Porque ahora esto es un negocio, es dinero, no es política, ¿no? Pero los colombianos no les gusta meterse en temas, ¿no? Esto es para ganar plata, ¿no? Hay más colombianos presos, sí, pero al lado del Tren de Aragua nada se compara. Tenemos una banda narcotraficante china que están presos también, Bang de Fujian. Tuvimos un caso del cártel de Sinaloa, que también están presos, cártel Jalisco Nueva Generación, que también están presos. Y acaban de desarticular hace poco, será un par de semanas, una banda que es dominicana, que se llaman Los Trinitarios. Nacen en Estados Unidos, ellos en Nueva York, en las cárceles, y se conforman como una banda, ¿ya? Una banda interna para protegerse de las otras bandas que operan en una cárcel, ¿no? Pero cuando empiezan a salir libres, y las personas también que están afuera, empiezan a reclutar, y esta banda empieza a crecer, ¿ya? Y operan en Estados Unidos, operan en España y también en República Dominicana y ahora en Chile. Los desarticularon, pero los tipos eran, a diferencia del Tren de Aragua y a diferencia de otras organizaciones, fueron, por decirlo de alguna manera, bastante más profesionales en el negocio, ¿ya? Construyeron, ¿cierto? No un imperio, pero generaron mucha plata en poco tiempo, bienes, y para lavar la plata, bueno, la sacaban obviamente por la vía de los giros, fragmentando los envíos, porque en Chile tú puedes enviar hasta $9.999 y nadie te pregunta nada, ¿me entiendes? Y también convirtiéndolos en Bitcoin. Se desarticularon, el líder se alcanzó a arrancar, nadie sabe por qué. Sospechó de algo, alguien le dio, como dicen los mexicanos, un chivatazo. El hecho es que tenemos a todas esas y todos los brazos operativos del Tren de Aragua que tienen otros nombres, el Tren del Coro, ¿no? Que tienen tren y le ponemos cualquier apellido, ¿no? Y que para poder operar tienen que pagar la plaza, tienen que pagarle a quienes los autorizan. Por ejemplo, en una región del sur, para poder traer a mujeres ¿cómo se llama? Prostituirlas, ¿cierto? Que las traen de Venezuela y Colombia, fundamentalmente, le tienen que pagar a los gallegos, ¿cierto? Que están en Arica, en nuestra frontera, ¿no? Tienen que pagar para poder pasar. Entonces, en eso estamos. De hecho, pillaron a otros, y esto, mira, puede pasar como un detalle menor, ¿ah? Pero no es menor. Mujeres tratadas, pero que desde las prostituyen en Santiago, por ejemplo, pero empezaron a enviarlas a que prestaran servicios sexuales ordenados por la organización en Panamá, en Argentina, en Brasil, en España y en Francia. Entonces, para que te des cuenta de que esta historia, tal como dijo hace el año pasado, me parece, el jefe mundial de la Interpol, de que estamos viviendo la pandemia del crimen organizado. Entonces, cuando tú tomas, ¿cierto?, por ejemplo, los trinitarios que te hablaba recién, los colombianos, los trinitarios dominicanos, ¿cierto?, colombianos, y el Tren de Aragua, propiamente tal, al igual que los trinitarios, al igual como ocurre en Brasil con el comando Vermelho, como ocurre también con el principal comando de la ciudad, las dos bandas más grandes de son organizaciones que conviven súper bien dentro de la cárcel, no tienen ningún problema. Y adentro tienen un control de lo que ocurre extramuro, ¿ya? Entonces es un problema por donde se le mire, ¿me entienden? Entonces, es así de gigante y así de complejo. De verdad, yo coincido contigo en que esta historia parece una serie de Netflix, ¿no? Pero la verdad no lo es. Y yo no estoy poniéndole más de mi cosecha ni lo estoy coloreando más de lo que debo. Digo, es tal y como pasa.
Jorge, la verdad es que la descripción que nos has hecho, bueno, también nos invita a reflexionar, a colaborar y a prestar atención porque, bueno, siempre los flujos migratorios hay que tener en cuenta esto. Bueno, y en la parte migratoria, que es donde ingresan la gran mayoría de todos estos inconvenientes luego para un país, no es un tema menor. Nos puede pasar a cualquier país, esto es así, y es un tema que se lo viene tratando ya claramente con otro tipo de posturas para que los que ingresan a los diferentes países también tengan un comportamiento más ejemplar como debería ser, ¿no? Y esto no solamente pasa acá en Sudamérica, sino en todo el mundo. Son puntos a analizar, y justamente con todo lo que ha pasado con las guerras más recientes, cuando hay una crisis muy grande migratoria, creo que tiene que comenzar a modificarse mundialmente las leyes migratorias, tanto para los que hacen bien las cosas como para los que no hacen bien las cosas en un país vecino o que uno decide emigrar. Jorge, ha sido un placer poder dialogar con vos, nos has contado absolutamente todos los detalles y nos gustaría también que nos cuentes el nombre de los libros que tenés publicados para que también toda la gente pueda seguir leyéndote y sabiendo todo lo que vas investigando.
Último libro, este es el cuarto. Este es el primero que escribo sobre el narco y el crimen organizado. Se llama Chile Narco, historias desconocidas de la violenta irrupción del narcotráfico en el país. Está publicado por Editorial Aguilar, que es parte de Penguin Random House Mondadori, ¿no? Lo puedes buscar, Chile Narco, ahí lo puedes comprar en versión tradicional, papel, y también en versión electrónica, que es un poco más barato, ¿no? Pero a quien le guste el papel no hay problema, la verdad es que no sale caro el envío tampoco. Sé que lo han comprado en otros lados, fuera de Chile, y no ha tenido mal. Son 10 historias, ¿ya? No son historias así contadas con tono periodístico duro, ¿no? Así como extremados datos, ni menos en tono académico, ¿no? Sino que hay mucha más narrativa, son historias relativamente cortas, son 10, 12 páginas por historia, ¿no? Y están efectivamente Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, la banda china Bang de Fujiang, ¿no? Otros casos que también, los casos de amenaza de los gallegos que te comentaba, otros fiscales amenazados, una mujer que la policía acá la llamaba una lavadora profesional, una mujer que estuvo 15 años lavándole plata a delincuentes importantes, y que no la pudieron pillar solo hasta hace un tiempo. Estuvo 4 meses en detención, le devolvieron una casa que tenía 2 habitaciones, piscina, su nieto practicaba equitación, y era una mujer común y silvestre que no entró a la universidad, pero que estudió en un colegio comercial, ¿no? Y después se puso a trabajar en banco y encontró la fórmula. Entonces ella pagaba impuestos, los contrataba a estos delincuentes. Les pagaba un sueldo, les pagaba la AFP, ¿no? Y les conseguía los productos financieros, ¿no? Por sus contactos, así. Entonces, era una contribuyente ejemplar, además. No llamaba la atención, tenía una camioneta SUV, bien, digo, no del año, tenía un departamento en Viña, su casa, pero no llamaba la atención. O sea, yo te diría que ella ha sido uno de los mejores lavadores que ha habido. Y esto no lo digo yo, lo dice la policía que persigue, ¿no? Una unidad especial de la policía que persigue el tema del crimen organizado.
Bueno, y para saber de todas esas historias tienen que buscar el libro de Jorge. Jorge, ha sido un placer y bueno, seguramente te vamos a seguir contactando para que sigamos hablando de esto y bueno, de toda la plana política. Un gran abrazo desde Catamarca, Argentina, Jorge.
No, por favor, muchas gracias a usted y buenas tardes también a todos los auditores.
Muchísimas gracias. Ahí estábamos hablando
Adiós.
con el periodista chileno, periodista en investigación, Jorge Molina Sangüesas, desde Chile, contándonos todo lo que está ocurriendo allí. 7 de la tarde con 30 minutos, pequeña pausa, llegan las noticias en el orden nacional.